Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos que nos escuchan. Muy buenas noches, Santiago. Hoy es lunes 17, comenzando una semana que esperemos en Dios sea una semana buenísima. ¿Cómo estás?
Sí, vamos a empezar esta semana con toda la energía. A ver si seguimos así hasta el viernes y llegamos al próximo fin de semana llenos de energía, Ivette.
Ay, Santiago, pero a usted le gusta mucho los fines de semana porque estamos lunes y ya está pensando en viernes.
Me fascinan. Pasarla bueno, descansar, estar en familia, dedicar mucho tiempo a lo que a uno le gusta. Que les aconsejo, háganlo todos los días, no lo dejen solo para los fines de semana. Todos los días saquen un pedacito de su tiempo para hacer lo que más les gusta. Porque tristemente o felizmente, no sé, depende de la filosofía que uno tenga, no sabemos cuándo nos vamos de este mundo. Así que todos los días tenemos que disfrutarlos, todos los días tenemos que decirles a las personas que queremos que las queremos, todos los días tenemos que tratar de estar bien y en balance.
Así es, balance, qué palabra que me encanta a mí. Y hablando de balance, Santiago, vamos a comenzar con nuestra agenda de hoy y le vamos a contar a nuestros amigos que nos escuchan cómo comienzan nuestros factores del día.
Bueno, en los factores del día vamos con gobierno apoyará a empresas que utilicen materia prima local.
Uy, eso se oye buenísimo. Y también hablaremos de cheques de estímulo, impulsores de nuevos emprendimientos y más remesas.
Luego, casualmente, vamos a hablar del patrocinador de esta sección. El Banco Popular extiende su brazo financiero para el turismo dominicano.
Bueno, Santiago, seguimos enfocado en turismo. Esto se pone bueno. Dice también el siguiente factor es ampliar la base de los contribuyentes, enfoque clave para reforma tributaria.
Ay, ay, ay. Bueno, esto es una opinión, ¿no? Esto no es una realidad. O sea, es una opinión para que estemos claros. Luego hablaremos de Proconsumidor, quien advierte que enfrentará la especulación.
Y una cosa, Santiago, que es que usted sabe que este numerito sí que me gusta a mí. Vamos a hablar de los Bitcoin y que se recuperan después de desplomarse tras los nuevos tweets de Musk. Así es que Bitcoin para arriba de nuevo.
Sí, a usted le encanta eso. Miren, conversando a fondo, tenemos una invitada muy interesante, Sandra García, que es gestora de impacto de Pioneer Funds. Y nos viene a hablar del Fondo de Impacto Social de la administradora de fondos Pioneer.
Bueno, ya veremos de qué se trata, porque eso como que fondos de impacto social, se oye como que interesante.
Toca como aprender.
Sí, aprender. Luego seguimos con la estadística de hoy.
Ahí vamos a hablar de la inflación, les adelanto eso.
Bueno, seguidito, un segmento muy
esperado. Que a usted le fascina.
Sí, a mí me gusta, Santiago, porque la manera como esta mujer nos habla de instrumentos financieros del mercado que para muchos de nosotros son difíciles de manejar, no tiene precio, bien llano, bien sencillo. Así es que directico desde Edu Finanzas viene Pamela Pichardo a hablar con nosotros de un tema que yo sé que va a llamar mucho, mucho, muchísimo la atención a los que nos escuchan.
¿Nos adelanta algo o no, Ivette?
Ay, 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 va por las tarjetas de crédito, Santiago. Pero vamos a dejar que Pamela nos explique más.
Bueno, y finalmente despediremos el programa con nuestra frase a recordar. Muy buen lunes para todos.
Los factores del día llegan por cortesía de Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Empezamos nuestras noticias de la semana con buenas noticias. El pasado sábado, el presidente Luis Abinader anunció que el gobierno apoyará con financiamiento desde hasta un 80%, ojo aquí, desde hasta un 80% la instalación y puesta en funcionamiento de las empresas e industrias que se instalen en los parques de zonas francas para producir a base de materia prima de origen nacional. El señor presidente explicó que con esta iniciativa el gobierno lo que busca es incentivar a los sectores productivos con el fin de promover la generación de recursos y más empleos. Durante el encuentro que tuvo con 155 juntas de vecinos, el señor presidente, en el municipio de Salcedo, provincias hermanas Mirabal, adelantó que a través del Instituto de Formación Técnico Profesional, lo que llamamos el INFOTEP y Proindustria, se instalará en este municipio una zona franca industrial para procesar puros, así también como un centro educativo científico. Buenas noticias entonces para esa zona de Salcedo. Como parte de esta decisión, pues el gobierno lo que quiere es impulsar la producción de cacao con fines de industrialización. Recordemos que República Dominicana es uno de los exportadores de cacao gourmet más importantes del mundo. Y adicionalmente, pues destinar parte de esa producción no solo para el consumo internacional, sino para el local. Y lo mismo ocurriría con el tabaco y el café. Entonces, buena cosa. De otra parte, Promipyme se señaló que a través de Banca Solidaria se están destinando 146 millones de pesos en apoyo al desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Todo esto para fortalecer lo que señalábamos, la generación de empleo y de ingreso para cientos de dominicanos. Buenas noticias por ese lado. Creo que la presidencia pues está muy activa mirando la economía, está muy activa mirando cómo promover los ingresos de los dominicanos.
Así es, y continuando con buenas noticias, pero ahora en el interior de nuestro país, perdón, en el exterior de nuestro país, cheques de estímulo, impulsores de nuevos emprendimientos y más remesas. Bueno, Santiago, mire algo. Esto sí que fue un buen home run del presidente de los Estados Unidos, Biden, Joe Biden. ¿Por qué? Porque él ha decidido continuar durante su gestión dándole incentivos al emprendimiento, y esto ha sido lo mejor que se ha visto en mucho tiempo, dice quien está dándonos la noticia, el señor Cuello Camilo. Entonces, dice que los cheques de estímulos económico otorgados por Estados Unidos a sus ciudadanos para ayudarlos a paliar la crisis económica derivada de lo que fue la pandemia del COVID-19, ha tenido un impacto positivo en la dinámica económica estadounidense, pues los ingresos han incentivado a la apertura de nuevos emprendimientos. Santiago, las personas se quedaron en sus casas y vieron que aunque el gobierno le estaba dando unos incentivos con un programa como el de Quédate en Casa, pero en Estados Unidos obviamente no se llamaba así, ellos empezaron a emprender desde su casa. Entonces, dice el señor Camilo Cuello, que si estas personas ya, cuando la economía se establezca, no van a volver a ser empleados, ya ellos van a ser propietarios de un negocio. Así es que qué bueno que el presidente Joe Biden ha seguido apoyando a estos pequeños empresarios.
Sí, y de otra parte, pues ese apoyo lo hemos visto aquí con las remesas, ¿no? El incremento en remesas que hemos tenido ha ayudado muchísimo a la República Dominicana. Entonces, pues bueno, ojalá la gente que está allá logre esa independencia financiera, logren llevar a cabo sus emprendimientos con éxito y puedan seguir apoyando aquí a sus familias en la medida que les es posible, porque lo seguimos necesitando y nunca nos viene de mal un empujoncito del exterior.
Así es. Continuando también con el Banco Popular, extiende su brazo financiero para el turismo dominicano.
Sí, recordemos que viene la Feria del Turismo, ¿verdad? Y el Banco Popular señala que se mantiene como un aliado fuerte del turismo en República Dominicana. El banco cuenta hoy en día con una cartera de financiamiento para ese sector que es superior a los 51.500 millones de pesos dominicanos, que es un monto muy significativo. y monto que está dispuesto a seguir elevando si hay demanda, si hay proyectos interesantes y si es necesario para el desarrollo del país. Por ejemplo, en términos de aprobaciones formales del CONFOTUR, que es el Consejo de Fomento Turístico, ya hay en camino 68 proyectos que más o menos rodean los 3.700 millones de dólares. Y de ellos, ya el Banco Popular está viendo algunos y prevé financiar varios de estos. Ya tiene algunos aprobados, de hecho. El año pasado, en el 2020, hubo proyectos que se pospusieron claramente por la situación del COVID y todos los cierres que tuvimos por la pandemia. Pero en todo caso, aún así, el banco logró terminar una buena parte de los proyectos que tenía bajo su sombrilla. De acuerdo con un corte realizado a marzo pasado, Ivette, la cartera de financiamiento al turismo representa un 15% del total de financiamiento que el Banco Popular tiene en su conjunto. Entonces, el turismo también es una fuente importante de financiamiento, pues de inversión, digámoslo así, para el Banco Popular, que le presta dinero a ese sector que da trabajo, que da empleo y que da ingresos aquí en la República Dominicana. Yo creo que esto tiene mucho que ver, ojo, con lo que estamos viendo hacia futuro. Yo en eso soy bastante optimista y creo que la gente, una vez sobrepasada esta pandemia, se va a dedicar a viajar mucho, va a dedicarse a disfrutar. Entonces creo que esas ferias que se están llevando a cabo en Madrid y posteriormente en Berlín, París, Londres, Inglaterra, donde República Dominicana siempre está presente y representa un atractivo muy importante para el turismo, pues van a ser muy importantes en este año porque van a marcar lo que vivamos hacia octubre, diciembre, enero, que se aproximan ya, uno los ve lejos, pero ya estamos a mitad de año, Ivette.
Así es, se nos está yendo el año, Santiago.
Sí, yo creo que tenemos que ser optimistas y creo que vienen buenas cosas. De hecho, por ejemplo, señala el señor Christopher Paneagua del Banco Popular, que dice que tiene la certeza de que las inversiones repuntarán mucho más en los próximos meses de una manera importante en el sector, partiendo del curso que generalmente llevaban en los tiempos prepandemia. Abro comillas, él dice, para 2023 esperamos tener ese nivel de crecimiento que en años anteriores veíamos, también a nivel de llegada de turistas. O sea, ya es una entidad privada también diciendo esto del turismo, pareciera que se iba a despegar con fuerza y el 2022 tendría que ser un año positivo en esa materia. Ojalá sea así.
Ojalá sea así, Santiago. Y vamos a continuar con un tema que habíamos, tenemos ya unas cuantas semanas hablando de lo que va a ser esta reforma tributaria. Y dice, ampliar
posible, ¿no? Posible, no se sabe si va a haber o no. Exacto. Acuérdese que el gobierno la semana pasada dijo que iba a tratar de ajustar cuentas para no tener que forzar la reforma inmediatamente.
Así es. Y en base a esa posible reforma, ampliar la base de contribuyentes, enfoque clave para la reforma tributaria. Santiago, esto es una opinión, esto no es este artículo es la opinión de alguien que está analizando esto, no es algo que va a suceder. Ahora,
sí, mire, es del señor Francisco Canahuate, que uh-huh. es experto en temas impositivos, pero usted va a preguntar algo, dígame.
Sí, él está hablando de que este impacto, dice, el golpe económico que se presentó en los sectores productivos, que todos sabemos, todos los que tenían sectores productivos fueron afectados y también los que daban servicio, vamos a hablar claro, fueron afectados por esta pandemia. Dice que ha reavivado las discusiones sobre la necesidad de implementar una reforma tributaria que permitiría al Estado hacer frente a los compromisos financieros asumidos para paliar la crisis. Pero yo, mientras leía, me doy cuenta como que no hay mucho, por decirlo así, una buena acogida por esto de la reforma o por esto de que los contribuyentes que son más grandes pues paguen más. Todo esto, ¿me podría explicar esto?
Mire, el señor Canahuate lo que afirma es que ojalá el pacto fiscal esté más enfocado en que más personas paguen impuestos, es decir, ampliar la base impositiva, más productos con impuestos, más personas con impuestos, en lugar de aumentar la tasa para algunos pocos. Esa es una discusión que se da siempre en todos los países cuando se habla de impuestos. Si es mejor aumentar la tasa para los que ya pagan impuestos o es mejor que nuevos productos y nuevas personas comiencen a pagar impuestos con tasas más bajas. Es una
Sí.
discusión muy amplia que pues no se puede, digamos, llegar a una conclusión única, depende del momento, depende del país. Pero el señor Canahuate lo que está señalando es que en su concepto sería bueno que en lugar de incrementar las tasas, lo que se haga es ampliar la base.
Porque Santiago, si le ponemos cuidado, está pagando el consumidor final de cualquier producto, a veces hasta un 48% en impuestos del producto. Entonces, si estamos hablando de ampliar
Pues
este
eso
impuesto.
es relativo, digamos, depende cómo uno lo interprete, ¿verdad? Digamos que uno, si uno va desde una rama muy, muy, muy extrema, diría que todos los impuestos se transfieren al consumidor, incluido el impuesto sobre la renta. Pero pues depende. También puede ocurrir situaciones donde ese impuesto no se transfiere totalmente y es el empresario el que asume buena parte del impuesto. No sé, un tema para discusión importante. Lo que sí queda sobre la mesa es que pues ya la gente tiene los ojos vistos, puestos, perdón, sobre una posible reforma y ya comienzan como a mirar qué impactos podrían haber y qué creen que sería lo mejor para el país.
Bueno, continuando, Santiago, pro consumidor, nuevamente, pro consumidor no ha dejado de estar al pie del cañón con esto de que de asumir, Santiago, la subida de los precios en los centros donde uno está.
Exactamente, mire, Proconsumidor, a través de su director ejecutivo, el señor Eddie Alcántara, anunció que en los próximos días estarán realizando operativos en los comercios de todo el territorio nacional para enfrentar la especulación. Y recordó que esto es un delito en la República Dominicana, porque especialmente afecta a los más pobres. Precisó que el artículo 419 sanciona este comportamiento. Y señala él que mirarán a ver a quién castigan con prisión o con multa. Pero lo que queda claro es que Proconsumidor, en palabras del señor Eddie Alcántara, dice: no vamos a permitir que se siga especulando con los productos de la canasta familiar en perjuicio de los consumidores, principalmente los pobres, que son los que menos posibilidades de comprar la comida tienen. Así que creo que es importante esta declaración. Ojalá se lleve a cabo y ojalá la especulación baje. Por último, una noticia que a usted le gusta: el Bitcoin se recupera. Bueno, se recupera entre comillas. Acuérdese que la semana pasada hablamos que había descendido a los 50 mil. Después de eso, durante este fin de semana, bajó a cerca de 42 mil, 43 mil dólares cada Bitcoin. Y pues durante el día de hoy ha tenido una recuperación parcial hacia los niveles de 45 mil, 44 mil dólares. ¿A qué obedeció eso? Bueno, el señor Elon Musk, nuevamente, a través de los tweets, mucha gente interpretó que él había dejado de invertir en el Bitcoin, que había sacado esos 1.500 millones de dólares de los Bitcoins. Al parecer, esto no es cierto y entonces la criptodivisa nuevamente comenzó a subir y está alrededor de 45 mil dólares, muy por debajo de esos 56 mil dólares que hablamos la semana pasada, o del máximo histórico, que está más cerca de los 60 mil dólares, pero más estabilidad en el Bitcoin, que ha dejado de caer.
Bueno, eso es bueno, Santiago, porque el comentario de él nunca fue no invertir. El comentario de él fue, oye, no vamos a recibir pagos de Bitcoin para comprar vehículos. O sea, y eso me parece muy bien.
Sí, por el momento, ¿no? Él dice
Por el
que
momento.
mientras que cuando la energía que utilice las plataformas de blockchain para el Bitcoin, para las transacciones, se vuelva energía limpia, inmediatamente, o comience a mirar hacia allá, inmediatamente recibirán pagos de estos automóviles con el Bitcoin. Es importante señalar que el máximo histórico del Bitcoin es 64.869 dólares. Y estamos en 45 mil. Así que, de nuevo, un activo de riesgo. Si usted lo compró en 64 mil, hoy estaría perdiendo 20 mil dólares por cada Bitcoin que haya comprado. Entonces, ojo, solo para quienes les gusta mucho el riesgo y están dispuestos a perder parte de esa inversión. Con eso, seguimos con el programa, ¿le parece?
Seguimos con Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Iniciamos este Conversando a Fondo, el primero de la semana, con una invitada muy, muy especial. Nos acompaña la señorita Sandra García, gestora de impacto de Pioneer Funds. Y ustedes se preguntarán, oiga, ¿pero qué es esto de impacto? ¿A qué corresponde esto? Si es que en las administradoras de fondos de inversión se habla de dinero, se habla de rentabilidad, se habla de inversiones. Pues bien, tenemos a Sandra para que nos amplíe el tema y nos cuente sobre algo que hablamos aquí en Sumas, el lanzamiento, acuérdense, la colocación del primer fondo de impacto social de República Dominicana, que está a cargo de Pioneer y donde Sandra tiene una gran incidencia y un gran impacto. Bienvenida, Sandra, un placer tenerte acá.
¿Qué tal, Santiago? Muchísimas gracias por tenerme. Y Beth, muchísimas gracias.
Hola, hola, Sandra, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, Sandra, en esta noche queremos conocer sobre esto del Fondo de Impacto Social de Pioneer. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
Bueno, Santiago, como dices, el fondo se llama Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades con Impacto Social Pioneer. Como pueden notar, hay un apellido ahí que diferencia un poquito, que es la parte con impacto social. Entonces, el fondo tiene como objetivo abordar problemas tanto medioambientales como sociales actuales de la República Dominicana, utilizando como referencia la contribución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Como dice su nombre, ya fondos de desarrollo de sociedades hay existentes en el mercado dominicano, pero este viene acompañado como de una capa extra. Es el único con una estrategia de impacto social en la industria de fondos de nuestro país. ¿Qué significa eso? No solamente nos fijamos, como tú bien dices, en la parte financiera, en ese retorno financiero que todos queremos, sino que nos aseguramos que tiene una contribución beneficiosa para la República Dominicana en el aspecto social o en el aspecto ambiental.
Pero mira, yo aquí veo a Beth y me está haciendo caras como de que no entiende mucho.
Así mismo es, Santiago. Así mismo es. Santiago dice que me está mirando la cara y ve que no entiendo mucho. Yo iba a preguntarte, ok, impacto social, ¿cómo, dónde? ¿Es que se está dando una parte para la sociedad? Cuéntame, porque no entiendo.
Empecemos por aclarar, Sandra, por ejemplo, ¿en qué invierte el fondo?
Perfecto. Mira, el fondo invierte en sociedades que tengan un impacto directo, positivo, para el mercado dominicano. Pongo un ejemplo bien fácil, un parque fotovoltaico, energía renovable. O en esas empresas que en su actividad económica apliquen modelos de negocios para cambiar procesos, para ser sostenible en su actividad. Por ejemplo, una fábrica de zapatos que quiere cambiar toda su maquinaria para ser eficiente energéticamente. Hay algunos sectores que son de interés específicos para el fondo, como es la agricultura sostenible, la energía renovable, la educación, ¿qué más? La producción y el consumo responsable, la vivienda asequible, entre otros.
Pero entonces tengo una pregunta. Yo invierto en este fondo solo porque quiero hacer un bien para la sociedad, para el medio ambiente, o realmente también tengo rentabilidad. ¿Cómo funciona eso?
Eso es una gran pregunta, Santiago, y yo creo que es más importante. Viéndolo desde una perspectiva general, yo creo que lo primero y lo más importante es romper esa falsa creencia de que para hacer bien hay que ser filantrópico y entender que la inversión de impacto y los rendimientos financieros no son mutuamente excluyentes. Yo creo que ese tema de inversión, Santiago, ha evolucionado y ya va más allá de ese concepto unidimensional. Yo doy y recibo. Ya hay que mirar de una manera transversal e integral, y es, yo invierto, yo hago un bien para la sociedad dominicana y a la vez tengo un retorno financiero de mi inversión.
Entonces, aquí voy con algo que no sé si me puedes contestar o no. Yo sé que recientemente hicieron colocación. ¿Nos pueden decir para dónde van estos primeros recursos o todavía es top secret?
Todavía es top secret,
ay,
Santiago.
No. Deberían darle la primicia.
Pronto se van a enterar, no te preocupes. Pronto se van a enterar.
Pero que nos enteremos por aquí por sumas. O sea, ¿qué tal si te invitamos y nos cuentas por aquí y damos la primicia?
En la próxima ocasión les prometo que le voy a dar toda la información del mundo con relación a esa colocación que se hizo recientemente.
Bueno, pregunta. ¿Quiénes pueden invertir en este fondo?
Dentro de las regulaciones de la Superintendencia de Mercado de Valores, pueden invertir lo que se llaman los inversionistas profesionales, que son personas que ya tienen cierto conocimiento del sector. A diferencia de otros fondos, por ejemplo, un fondo de desarrollo de sociedades, el otro que tiene Pioneer, por ejemplo, que puede invertir quien sea que quiere invertir a través del intermediario, que en este caso son los puestos de bolsa.
Es decir, una persona de la calle, infortunadamente, en este fondo no podrá invertir. Pero alguien que trabaja en el mercado, una institución financiera, una institución con una tesorería robusta, sí lo puede hacer. ¿Es así?
Exactamente, exactamente.
Bueno, y otra preguntita. ¿De dónde nace la idea? ¿Cómo surge esto que me parece fascinante? Tristemente, por ahora, solo para inversionistas profesionales, escuchen. Pero espero que si esto da los resultados que están esperando, pues en un siguiente fondo ustedes abren las puertas a que todos los que queramos, todos los dominicanos, todos los que residimos acá, podamos invertir. ¿De dónde nace esta idea, Sandra?
Mira, te cuento un poquito, Santiago. El concepto de inversión de impacto ya lleva casi 2 décadas rondando por el mundo, desarrollándose poco a poco. Y dentro de la última década ha habido un desarrollo grandísimo en la región latinoamericana. Tenemos países como Argentina, como Chile, como México, que ya están bastante desarrollados en ese tema. Pioneer decidió tener la iniciativa de sacar el primer fondo de impacto social, porque como decía anteriormente, o sea, el propósito de la estrategia es generar impacto social y ofrecer retorno. Y yo creo que el mercado dominicano tiene que entender eso. Tiene que saber que es algo que se está haciendo en todo el mundo, que hay sectores y subsectores, que hay muchísimos millones moviéndose a través del impacto social y que es algo que ya se tiene que desarrollar en el mercado dominicano.
¿Y este fondo a cuánto plazo es?
Son 15 años. Hasta el momento, el patrimonio aprobado es 2.500 millones de pesos dominicanos.
¿Y el valor de la cuota en cuánto inició?
10.000.
10.000 pesos, es en pesos dominicanos.
Correcto. Es correcto, 10.000 pesos.
Bueno, no, pues esperamos entonces que este fondo sea supremamente exitoso. Tengo una inquietud, Sandra, ¿cómo medir el impacto del fondo? Porque cuando habla de objetivos de desarrollo sostenible, cuando uno habla de medio ambiente, cuando uno habla de impacto social, yo me imagino que hay alguna forma de medir eso. ¿Cómo lo van a medir ustedes y cómo lo van a reportar a los inversionistas y al público en general? Yo quisiera saber eso para dentro de un año volvernos a reunir y preguntarte, coger el listado y decir, bueno, efectivamente, ¿cuál es el impacto que ha tenido este fondo? ¿Cómo se mide eso? ¿Hay algún lineamiento internacional o no? ¿Cómo funciona?
Mira, te cuento, Santiago. A mi entender, yo creo que uno de los retos más grandes en el proceso de la creación de este fondo fue determinar qué metodología de evaluación de impacto se adapta mejor a la realidad de República Dominicana. Actualmente hay muchísimas prácticas usadas, pero teníamos que determinar exactamente qué funcionaba para nosotros. Y al ser los primeros en lanzar ese tipo de estrategia de inversión, pues tuvimos que hacer muchísima investigación. Y a la misma vez tuvimos aliados que nos ayudaron en la creación de la metodología que utilizamos actualmente, como es el caso del PNUD, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Y juntos fuimos trabajando un poquito ahí y creamos una metodología que engloba prácticas internacionales como los del GIN, que es el Global Impact Investing Network. Es básicamente la entidad más conocida que regula lo que es la inversión de impacto. Por otro lado, utilizamos las métricas y la jerarquía de clasificación del IMP, que es el Impact Management Project, también muy conocido en el mundo de inversión de impacto. Y por último, y lo mencioné anteriormente, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, a partir de ahí, creamos un formato de reporte donde básicamente lo primero es identificar el tema, o sea, en qué estamos invirtiendo y su relación a República Dominicana. Luego tenemos que identificar los stakeholders, que son los actores que van a estar afectados por esta inversión. Y ya a partir de ahí hay que identificar las problemáticas que se está abordando y la contribución real de la inversión en el sector que se está trabajando, junto con los riesgos. Y a partir de ahí se saca lo que es la clasificación de impacto, básicamente como un número que te dice dónde tú estás en la escala de inversión de impacto. Y ahí se crea un reporte bastante meticuloso y robusto, y lo más importante es que tiene indicadores de seguimiento para, como tú dices, el año que viene nosotros decir, mira, esta inversión contribuyó por tanto, o porcentualmente, o depende de la transacción en sí.
¿Y eso lo hacen cada cuánto?
Mira, cada inversión que se haga tiene que tener su reporte de impacto, o sea, cada una. Y luego, a nivel global, el portafolio completo tiene que tener anualmente un reporte entero que especifique el tema de los ODS y la contribución al sector y al subsector que se está invirtiendo.
Bueno, yo no sé a usted, Ivette, pero me parece maravilloso que estas iniciativas ya estén llegando a República Dominicana. Así. Y que además estén siendo ejecutadas por dominicanos, con capital dominicano, con inversionistas dominicanos y en República Dominicana.
De verdad que sí, y más, Sandra, no lo sabes, pero realmente yo soy muy pro cuidado del planeta, así es que qué bueno saber que también nuestras inversiones van a estar ayudando a cuidar nuestra sociedad y nuestro mundo.
Me encanta, bueno. Perfecto. Así me gusta, Ivette.
Gracias, Sandra, por acompañarnos esta noche. Buenas noches.
Gracias a ustedes por tenerme. Muchísimas gracias. Un saludo grande.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Pues por supuesto, estando en la mitad del mes, tenemos que hacer referencia a ese reporte que hace el Banco Central normalmente por esta época. Se trata entonces del informe de inflación que salió a finales de la semana pasada. El Banco Central de la República Dominicana informa que la inflación interanual, es decir, entre abril del 2020 y en abril del 2021, se fijó o estuvo en 9.26%. Es decir, la canasta la canasta general, digámoslo así, de los bienes que en promedio consumimos en la República Dominicana se incrementó 9.26% en su precio. Si hace un año nos costaba en promedio, no sé, 100 pesos, hoy esos mismos productos nos cuestan 109 pesos con 26. Muy en línea, Ivette, con lo que hemos venido conversando de la subida de precios de los bienes. La semana pasada decíamos que uno como que siente cada vez que el peso alcanza menos cuando uno va a hacer el mercado o sale a la calle a consumir algo, ¿verdad? Entonces, fíjense que la inflación lo está reflejando, un incremento de los precios generalizados que está bastante por encima del rango meta que tiene el Banco Central. Recuerden que el Banco Central tiene como objetivo que la inflación interanual en la República Dominicana esté entre el 3% y el 5%. Bueno, la medición de este mes la pone en el 9.26%, casi el doble de la meta. Sin embargo, yo sigo recordando algo que leímos aquí hace 15 días, donde el Banco Central señalaba que es posible que esa inflación continúe incrementándose un poco hasta el mes de junio y ahí vuelva a corregir y comience a bajar para finalizar el año en unos números mucho más moderados. Esa es la estadística de hoy, Beth. ¿Qué le pareció?
Bueno, Santiago, esperemos que en junio todo cambie, porque realmente estamos feos para la foto, decimos en República Dominicana.
Sí, hay precios altos, ¿verdad? Por fortuna la economía sigue avanzando. Por fortuna el tema del turismo parece seguir mejorando. Los empleos, pues no hemos vuelto a tener una crisis de desempleo, de cierre de empresas, ni nada de esto. Entonces, las cosas parecieran ir mejor. Lo único que se mantiene alto es la inflación. Y según el Banco Central, pues para el mes de julio ya no deberíamos nuevos incrementos, sino todo lo contrario, empezaríamos a ver que comience a corregir. Ojo, esa corrección no va a ser de un momento a otro, para que lo tengamos presente. Si se da como lo señala el banco, lo más seguro es que va a ser paulatina, va a ir descendiendo poco a poco, no va a ser de un momento a otro, repito. Ese 9.26% está especialmente en el mes de abril, pues afectado por alimentos, bebidas no alcohólicas y transporte, que en conjunto representan el 54% del incremento de precios que sufrimos durante abril.
Bueno, con esto seguimos con muchísimo más de sumas.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Lunes de Descifrando el Mercado y Pamela, tú no sabes lo feliz que nos hace tenerte a ti aquí. ¿Cómo estás?
Ay, muy bien, muy contenta, iniciando esta semana con pila y nada, enfocada en trabajo y preparándole siempre contenido que les vaya a agregar valor y que les vaya a ayudar a todos los que nos están escuchando y también a los que tenemos en la cabina, ¿verdad?
Exacto, exacto. Y díganme una cosa, Pamela, ¿qué nos traes para hoy lunes?
Bueno, pues hoy vamos a hablar, yo creo que del producto más interesante, polifacético, un producto estrella para mí, una herramienta excelente del mercado financiero, y son las queridas tarjetas de crédito.
Pamela, yo no sé si tú sabes que aquí en el programa teníamos a alguien que le tenía como miedo a esas tarjetas.
En serio,
yo ahí, espero ahí que te digo eso.
Eso es muy común, porque las personas le tienen miedo a la tarjeta de crédito, como que la tarjeta de crédito va a salir sola del bolsillo, o sea, como que es un bicho que salta, que tiene vida propia y que se mueve y que camina y que te endeuda y que es malo y que pica. No, para nada. La tarjeta de crédito, y te lo voy a decir algo, para mí, de verdad, es uno de los instrumentos financieros que bien usado son como que el descubrimiento del siglo XXI. Porque realmente, okay, cuando tú lo sabes usar bien, te facilita muchísimo la vida.
Bueno, ahí está el secreto que tú nos vas a enseñar, Pamela, porque fíjate algo, bien usado, pero es que fíjate que nos dan esta tarjeta, este bicho que salta, sí salta, porque si nadie nos lo explica bien, el bicho este salta y compra todo. Entonces, enséñanos cómo usamos esto de una manera correcta. Pero mira, Pamela, como que si tengo, sí, con cucharita, Pamela, porque esto hay que entenderlo, porque yo escucho a todos los financieros hablar de que esto es la panacea. Eso fue como cuando se inventó la cortisona. Eso es la panacea.
Ay, sí.
Sí, entonces quiero saber por qué le ven tanta bondad a este producto que tantas personas se endeudan, o sea, gravemente con él.
Sí, mira, lo que pasa es que es un producto que tiene algo, tiene una facilidad de adquisición, vamos a decir, muy fácil. O sea, es muy fácil que tú puedas tener una tarjeta de crédito. Todo el mundo la puede adquirir, la solicita, se la envían, y uno tiene un recurso disponible ahí de dinero que, pues, si tú no estás bien entrenado, pues puede ser un arma de doble filo. Vamos a empezar como puntualizando. La tarjeta de crédito, como su nombre lo indica, es crédito. Es préstamo, es una cosa que no es suya y que usted está dinero, usted es dinero prestado. La primera condición cuando usted maneja dinero prestado es que usted tiene que pagarlo. Simple. Cuando usted usa dinero prestado, usted tiene que pagarlo, ya sea su mamá, su primo, un vecino, el banco, un prestamista, lo que sea. Entonces, lo primero que usted tiene que tener es esa condición. Cuando usted le da una tarjeta de crédito, el principal requisito es que usted tenga con qué pagarla, que tú tengas ingresos recurrentes, que tú estés trabajando. Por eso hay muchas personas que están en su primer trabajo y a los 4 o 5 meses le están llamando de una institución financiera diciéndole que le han otorgado una tarjeta de crédito. Eso pasa mucho. También pasa que tú la vas necesitando y que tú vas y la solicitas. Entonces, lo primero que te van a pedir es, obviamente, que tú tengas un ingreso sostenible con el que tú puedas pagarlo. Otra cosa importante es que esa tarjeta de crédito tiene un límite, ¿ok? O sea, que es hasta dónde tú la puedes usar. Las personas también, es bueno que sepan que este límite va a venir muy asociado a tu nivel de ingreso. O sea, ¿por qué? Porque si tú tienes un ingreso promedio de 10 mil pesos todos los meses, de 15 mil pesos todos los meses, pues obviamente no te pueden dar una tarjeta que tú puedas usarla hasta que tú llegues a 100 mil pesos. ¿Por qué? Simple, porque tú no vas a tener con qué pagarla. Entonces va a ser muy ajustado al nivel de ingreso que tú tengas. Y en base al nivel de ingreso van a haber muchas variedades de tarjetas de crédito. Entonces, si tú eres la persona que está recibiendo en este momento con esa emoción aquella primera tarjeta de crédito o ya tú tienes una, hay dos cosas fundamentales que tú tienes que tener presente. Como te dije, que es un préstamo y tienes que pagarlo, lo primero que tú tienes que saber es cuándo, hasta cuándo tú tienes para pagarla, o sea, cuáles son tus fechas límites de pago y cuándo son tus fechas de corte. Aquí es que se empieza como a complicar, porque ¿qué es lo que es el corte? ¿Y cuándo que es el pago? Y no es lo mismo.
Exacto, ahí hablaste chino para muchas personas. ¿Cuál es, exacto, la diferencia entre la fecha límite y la fecha de corte? Porque, dime, ¿no es lo mismo?
La fecha límite de pago y la fecha de corte son dos cosas completamente distintas. Miren, para explicarlo como en español, la tarjeta de crédito, vamos a decir que funciona como un ciclo de 30 días, ¿ok? Desde el día 1 de tu ciclo, que es cuando tú la recibes, ¿verdad? Hasta el día 30 de ese ciclo, que son 30 días después. Ese día puede ser perfectamente del día 1 de mayo al día 1 de junio, esos 30 días, o pueden ser desde el día 15 de mayo al día 15 de junio. ¿Ok? Son 30 días, no calendario, sino 30 días corridos, a partir del momento que inicia tu ciclo en la tarjeta de crédito. O sea, que tu ciclo puede ser totalmente distinto al mío. Entonces, dentro de esos 30 días, ese último día del ciclo se le llama fecha de corte. ¿Por qué? Porque corta. Porque tú puedes consumir todo lo que tú quieras dentro de ese ciclo y todo ese dinero que consumiste durante esos 30 días pertenecen a un grupo o a un ciclo. ¿Ok? Ese día último del ciclo quiere decir que todo lo que tú consumiste antes de ese día, pues tú vas a tener 22 días para pagarlo después. Y esa última fecha es la que se le llama fecha de pago. Vuelvo para atrás. vuelvo para atrás. Tú tienes 30 días para utilizar tu tarjeta. Vamos a ponerlo fecha calendario para que sea más fácil. Imagínate que la tenemos hoy, que sea el primer día de tu mes, y que hoy, por ejemplo, el primero de mayo. Yo voy a tener para consumir todo lo que yo quiera y todo lo que mi límite, obviamente, me lo permita, 30 días. Vamos a decir que ese día 30 es el día 30 de mayo. Hasta ese día, 30 de mayo, todo lo que yo consuma entra como en un grupo y en una misma factura. Y a partir de ese día, la institución financiera, tu banco, te va a dar una oportunidad de hasta 22 días para que tú vayas y pagues. ¿Se entiende?
Se entiende perfecto. Y estos 22 días, obviamente, como me lo está dando mi institución, no va a tener ningún tipo de cargo porque me lo está dando la institución bancaria.
La tarjeta de crédito, y ahí es que tiene su gran ventaja. Si tú pagas dentro de tu fecha límite de pago, tú no vas a pagar ningún tipo de interés, ningún tipo de cargo, ningún tipo de mora. O sea, es el único, la verdad, la única herramienta financiera, el único instrumento financiero que tú tienes realmente días para pagar, días para usarla, y tú no vas a pagar ningún tipo de interés, siempre y cuando tú pagues antes de esa última fecha. Si su fecha de corte, perdón, su fecha de pago era el día 22 de junio y usted fue el día 23, usted era hasta el 22, no el 23. Entonces usted tiene que pagar antes del 22. No lo deje para el 22 a las 11 de la noche, porque puede que ocurra cualquier situación con la plataforma. No lo deje para el último minuto. Páguelo inmediatamente después del corte. Que es, si tú pagas después del corte y antes de esa, o sea, tú puedes pagar exactamente. Te dice, mira, ya cerró tu ciclo, cerró tu corte. Tu corte es hoy el día 26. El día 27 usted puede ir y pagar. Que usted tenga hasta 22 días más para hacerlo, ¿verdad? Eso es una gracia y eso es un adicional. Pero si usted lo podía pagar de una vez, páguelo de una vez.
¿Cómo averiguo yo ese día de corte?
Eso es
fácil. ¿Y esa fecha de vencimiento? ¿En dónde? ¿Cómo lo hago?
Cuando te entregan tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Que uno nada más ve el papel y lo quiere romper y nada más quedarse con ese plástico y salir a usarlo, ahí en esa carta inicial, en esa carta de bienvenida, están siempre las fechas de corte y la fecha de pago. Ahora bien, si ya usted botó ese papel y en este momento usted no sabe, usted puede probablemente entrar al internet banking de su institución financiera, elegir la tarjeta de crédito y va a ver ahí la fecha de pago. Y si no, agarre un teléfono e investigue. ¿Por qué? Porque tener una tarjeta de crédito y no saber ni cuándo corta, ni cuándo tiene que pagar, eso es andar con un cuchillo en la mano y afilado, y para el lado suyo.
¡Ay, entonces, Dios mío!
Sí. ¿Por qué? Porque como tú lo tienes muy al alcance de la mano, y tú quieres comprar algo y quizás tú no tienes el efectivo, es muy fácil usarla, y está bien usarla, siempre y cuando, perdón, tú tengas la claridad de que tú tienes el dinero disponible o que vas a tener el dinero disponible para pagarla.
Entonces, Catalina, Pamela, ¿qué es todo lo que debemos pagar con esta tarjeta? ¿Puedo pagarlo todo?
¿Qué recomiendo? Recomiendo pagar primero las cosas que son de uso regular, por ejemplo, el teléfono, la factura de telecomunicaciones, la factura del cable, el servicio de la luz, cosas que tú tengas que pagar siempre. Si tú pagas la universidad, entonces quizás tú la puedas pagar con eso, quizás combustible. ¿Por qué? Porque son compromisos que tú tienes siempre. Yo creo que la mejor manera de entrenarnos en usar de manera correcta una tarjeta de crédito es usar cosas que no sean por impulso, que sean cosas que tú tengas compromisos regulares de los cuales normalmente tú tengas el dinero. ¿Cuándo viene el problema? Cuando tú empiezas a comprar antojos con la tarjeta de crédito, porque tú te compras un antojo porque no tienes el dinero en efectivo para pagarlo. Entonces tú, ¡ay, voy a dar un tarjetazo! Y empiezas poco a poco y ves especiales de ropa y tú no tienes el efectivo, pero el especial está ahora, entonces uno se pone nervioso y uno va y usa su tarjeta de crédito. Pero si tú te pusiste nervioso y no tenías el efectivo para comprarlo y no lo tenías en plan, quiere decir que tú no tienes dinero para pagarla. Es muy probable que tú no tengas el dinero para pagarla. Dime, Santiago.
Una pregunta. Es que tú tienes muchos consejos. Creo que los oyentes van a estar ávidos de conocerlos.
Es así.
Pero el tiempo, tú sabes que es restringido. Yo creo que nos va a tocar hacer varias series más.
O sea, yo no puedo creer que ya se nos fue el tiempo, señores. Fue que me emocioné hablando de tarjeta de crédito.
Es que este es un tema que la gente usa muchísimo y en el cual creo que hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, mira, varios temas que hemos hablado y que te invito a que los dejemos para más adelante. ¿Cómo funciona esto de las tarjetas en pesos y en dólares? ¿Cómo son mis consumos por internet? ¿Son en pesos o en dólares? ¿Qué me conviene más cuando me preguntan?
Los voy anotando.
hay países, por ejemplo, cuando uno compra en otro país o viaja, que le preguntan que si lo parte en cuotas o no. ¿Cómo funciona eso? ¿Vale la pena hacerlo o no? Además, por ejemplo, yo sé que hay tarjetas de crédito, la gran mayoría, que te ofrecen sacar por cajero electrónico un adelanto de efectivo. ¿Es eso bueno? ¿Es no? ¿En qué consiste? O sea, tengo muchas, muchas preguntas,
Pero
pero
muchas preguntas, sí, y todas importantísimas.
y eso que no hemos llegado todavía a las recomendaciones del uso, que creo que es donde más se van a ver beneficiada nuestra
Así es,
audiencia y todos
así
los que te
es,
estamos escuchando. Pero si te
así
parece
es.
bien, hagamos como hicimos con Jacinto, una saga sobre tarjetas de crédito. Y
Vaya, qué
este que
interesante.
sea nuestro primer capítulo, y creo que tendremos
Excelente.
al menos uno o dos más.
Así es, así es. Vamos a tener mucho contenido y la idea, yo igual prefiero hacerlo así porque como es tanta información, la idea es hacerlo despacito para que podamos realmente aprender y que no sea solamente escuchar información, sino y sacar inmediatamente herramientas para ponerla en práctica.
¿Y sabes por qué más? Porque invito a todos nuestros oyentes a que nos escriban sus inquietudes, sus preguntas, para que tú se las respondas mientras vamos desarrollando
Excelente,
estos capítulos.
excelente. Con
Entonces,
muchísimo gusto.
en nuestro WhatsApp, 829-755-7862, 829-755 sumas. ¿Te parece?
Excelente,
Muchas
excelente.
gracias, Pamela.
Bye. Nos vemos en la próxima con más contenido de tarjeta de crédito.
Estás escuchando Sumas,
El
el
programa
programa para
para tus
tus
finanzas.
finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en sumas,
La
la
frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversión.
Y Beth, antes de hablarle de la frase a recordar de hoy que trajimos para toda nuestra audiencia, yo quería preguntarle a usted qué valora mucho.
Yo que valoro mucho hoy, Santiago, la honestidad, para mí eso es
Ah,
la
bueno,
honestidad que me...
me dejó sin bases, pero no, digo, ¿qué valora mucho de bienes materiales?
Bienes materiales, que valoro mucho. Uf. No hay nada tanto así como para... ¿qué? ¿Mi carro? No sé, Santiago, como que si usted me dice que valora mucho de lo emocional, pues mi familia, pero como de bienes materiales, no soy apegada a nada.
Bueno, la frase a recordar de hoy me hace pensar, por ejemplo, en esos bienes que tenemos que, aunque no tengan un gran precio, tienen un gran valor para nosotros. Por ejemplo, no sé, un obsequio que nos dio alguien especial, una fecha especial, o una fotografía que nos recuerda a alguien, o quizás un regalito que recibimos de parte de una persona a la cual apreciamos mucho. O tal vez algo tan sencillo como, no sé, en su casa, una taza, una silla, un espacio específico que nos lleva a momentos normalmente muy felices y entonces los valoramos mucho, ¿verdad? Pero
Sí.
no siempre el valor es acorde con el precio. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Totalmente de acuerdo. Si hablamos de esos valores sentimentales, de esas cosas materiales que tienen valor sentimental, pues ahí uno dice, ay, no, imagínese esa fotico que me tiré en la luna de miel, esa cosita que mi esposo me regaló en la luna de miel, un llavero de dos patitos, uno grande y uno chiquito, uno adelante y uno atrás, pero muy bonito. Usted puede creer, Santiago, que eso todavía yo lo tengo guardado. Ya el llaverito está lo pobre gastado, pero yo eso lo tengo guardado, atesorado todavía, porque tiene valor sentimental.
Exactamente. Entonces, fíjese que la frase de hoy, que viene de un señor del cual ya hemos hablado acá, el señor Warren Buffett, que es el inversor, digamos, yo diría más importante o más que más resalta uno en todos los tiempos de la historia, pues, que es un fanático de la capitalización compuesta, que ha amasado una fortuna inmensa a través de ese fondo privado que se llama Berkshire Hathaway, que creo que muchos conocemos y que es un filántropo también muy importante, porque recuerden que ha decidido dar muy buena parte de su fortuna para el trabajo que hace la fundación de Melissa y Bill Gates. La frase de hoy entonces habla sobre el precio y él nos dice: el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Y esto sí que es cierto en muchos productos que consumimos en el mercado. Muchas veces pagamos un precio, pero el valor es una cosa totalmente diferente. Entonces, una reflexión para que ojalá, mucho más allá del precio, siempre nos aferremos es al valor que recibimos por los bienes que adquirimos o que consumimos. Si nos aferramos al valor, normalmente vamos a tener mejores resultados que si nos aferramos al precio. No hay que descartar el precio, por supuesto, porque muchas veces para poder obtener el valor tenemos que pagar el precio, pero entonces hay que mirar mucho eso, que el precio que pagamos jamás esté por encima del valor que queremos recibir.
Totalmente de acuerdo con esta frase, y con eso cerramos nuestro primer día de esta semana, que verdaderamente estuvo buenísimo. A mí me encantó todo el programa. Así es que dígame, Santiago, dígame, ¿usted también le gustó mucho el programa de hoy?
Me gustó. Hasta mañana.
Bye, buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.